Damos la bienvenida a Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
A ustedes y a toda la audiencia.
Ahí lo escucho bajito, pero debe ser mi retorno. ¿Usted nos escucha bien?
Todo perfecto, escucho.
Perfecto, entonces vamos por ahí. Hay un proyecto que tiene que ver con la integridad y la ética pública, ¿no? Un proyecto de ley, ¿no? Que, bueno, se pretende allí varias cuestiones, hablar de transparencia, pero también de consolidación de la democracia. Contanos los detalles, cómo surgió, digamos, cómo fue la semillita a propósito de que hoy tengamos el alineamiento general del mismo.
¿Qué tal? Bueno, el proyecto fue remitido al presidente, efectivamente, y fue realizado mediante el sistema de elaboración participativa de normas. Es un sistema que fue aprobado en el año 2003 mediante el decreto 202 y tiene que ver con que la sociedad fue participando en la elaboración de una nueva ley, en este caso de ética pública. La ley que está vigente ahora es del año 99, una ley que nació en aquel momento cuando en el mundo empezaba a conversarse y a debatirse sobre la implicancia de la corrupción y las maneras sobre la cual se podía enfrentarla, pero que claramente ha quedado vieja, ha quedado incompleta, digamos, para un cierto tipo de fenómenos ligados con la corrupción a lo largo de los años. Y de lo que se trató es de actualizarlo, básicamente. Y lo que hicimos fue poner un borrador al debate público en el cual participaron universidades, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, distintos especialistas de todo el país, muy federal fue la participación. Realizamos distintos encuentros en provincias y municipios, y lo que terminó siendo un proyecto que creo yo que es realmente superador, que actualiza la norma, es cierto, pero además incorpora nuevas herramientas. En 1999 el sistema tecnológico del mundo era completamente distinto, hoy hay muchos avances a la hora de poder investigar, de poder prevenir muchísimo, y bueno, nada, creo que se consolidaron acuerdos y hoy hay un buen proyecto de ley que en breve va a tener el Congreso de la Nación en sus manos para actualizar un tema tan importante, ¿no? Vos recién te referías de fortalecimiento de la democracia, estamos plenamente convencidos que fortaleciendo la integridad, la transparencia, el cuidado de los fondos públicos y lo que fortalecemos es, en todo caso, la confianza que la sociedad tiene respecto del manejo de la cosa pública y con eso también el sistema democrático.
Luis, fundamentalmente esto es aplicable a personas físicas, a personas jurídicas, a instituciones, a diferentes ámbitos. ¿Hasta dónde llega el alcance de esta ley de integridad y ética pública?
Es una muy buena pregunta. Hay visiones limitadas sobre la corrupción. Hay gente que entiende que cada vez menos en el mundo es, digamos, un paradigma que hoy está en desuso, que tiene que ver con entender la corrupción exclusivamente como un fenómeno que ocurre en el ámbito de la función pública, ¿no? Y exclusivamente, además, dentro de lo que es la órbita del Poder Ejecutivo. Y la verdad es que no es así. Digamos, la ética pública, la integridad, fondos públicos manejan, por supuesto, funcionarios del Poder Ejecutivo, pero además funcionarios del Poder Judicial, funcionarios del Poder Legislativo, además administran empresas públicas, además hay empresas que están vinculadas con el sector público porque realizan determinadas obras de servicio público o concesiones públicas que también después también les llegan fondos públicos. La interpretación de una cuestión mucho más amplia y que hace además a tocar distintos aspectos de lo que es la corrupción es algo que trabajamos muchísimo en este proyecto de ley y que salió muy consolidado, digamos. En este proyecto participaron empresas y sindicatos y organizaciones voluntarias y universidades, como te decía antes, y la opinión fue unánime de esto. Hay que trabajar en los dos lados del mostrador, ¿no? Y en el mostrador también. En el sector público, en el sector privado, en los espacios donde se vincula el sector público y privado. Y además hay que trabajar en todos los poderes del Estado. El poder ejecutivo y legislativo hoy aplica la ley de ética pública, no así el poder judicial. El sistema de administración de justicia decidió en 1999 que a ellos no se les aplicaba la ley de ética pública, en una acordada de aquel momento de la corte del menemismo. Y nosotros creemos que, por supuesto, que es así.
Claro.
Y todos quienes han opinado dijeron lo mismo, digamos. Se les tiene que aplicar la ley de ética pública. Entonces, el proyecto de ley lo que apunta es a reforzar ese compromiso legal, que además es algo que lo vienen marcando todos los organismos internacionales que analizan el cumplimiento de Argentina de los tratados anticorrupción, que señalan lo mismo, ¿no? Digamos, es el incorporar al sistema de institución de justicia en la política preventiva de la corrupción, en el sistema de conflictos de intereses, el sistema de declaraciones juradas, etcétera, etcétera.
Tengo una pregunta a propósito de la justicia. Digo, yo no sé si la pregunta es en realidad específicamente para vos, digo, porque bueno, por tu expertise, digo, pero los ciudadanos, las ciudadanas de pie, a veces en relación a cuestiones que tengan que ver con la justicia, es como que estás atado de pies y manos. O sea, no tenés a quién reclamarle, estás a la merced de que saquen o no saquen un papel, digamos, no tenés a quién reclamarle, nadie les puede decir nada. O sea, para los ciudadanos comunes, los ciudadanos que no tienen ningún tipo de contacto, que no, digamos, es como sumamente complejo sentir que la justicia, y la justicia es muy amplia, está bien, no voy a englobar a todos porque hay situaciones que, digamos, sería injusto para aquellos que sí trabajan, pero es muy difícil.
Totalmente.
Y no estoy hablando, perdón, y no estoy hablando de cosas complejas que tienen que ver con situaciones de abuso o de algún homicidio o de alguna cuestión. Estoy hablando de cosas mucho más simples, pero que la justicia tiene que resolver, intervenir, es como largo, costoso, inaccesible. Es una cosa que, digamos, la verdad que da mucha impotencia, digo, para cuestiones, digamos, que a veces tienen que ver con cuestiones prácticas, que necesitas resolver algo medianamente rápido, y es una cosa, es un chicle interminable, digamos, hay una sensación de que ahí no funciona. Perdón, capaz que no era para vos, pero digo...
No, creo, en una parte sí. Cuando yo te digo que la ley, la acordada que sacó la Corte Menemista en 1999, sacaba la ley de ética pública del ámbito de aplicación del sistema de administración de justicia, de los jueces y de los fiscales,
sí.
Se estaba mandando todo un mensaje, ¿no? Digamos, nosotros, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo informamos sobre nuestras audiencias, informamos sobre los regalos que recibimos, sobre los viajes que nos paga alguien eventualmente, sobre declaración jurada patrimonial es completamente pública, se alcanza con un clic para bajarse a internet. Todo eso no pasa en la justicia. Y eso lo que fomenta es un clima de desconfianza. Pero te digo, no es que lo digo yo, digamos, todos los organismos multilaterales de crédito, los organismos internacionales de revisión de las convenciones, todo señala lo mismo. El sistema de administración de justicia se apartó del sistema de ética pública y eso generó una profunda desconfianza, entre otras cosas que generó desconfianza, algunas de las que vos estás diciendo. Y la verdad es que esto se ha mantenido así desde el 99 hasta ahora. Bueno, de lo que se trata, creemos nosotros, en base a elaborar un proyecto de manera colectiva, muy participativa, es de mandar un mensaje en eso. Bueno, miren, la verdad es que no pueden estar más afuera. Tienen que empezar a rendir cuentas de las cosas que hacen, de los bienes que tienen, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y más allá de lo abarcativo que es este proyecto de ley, en caso de entrar en vigencia con todas estas modificaciones, ¿qué penalidades, qué multas, qué sanciones tiene para aquellas personas físicas y jurídicas que no cumplan?
Bueno, es un buen punto. Es una ley muy centrada en la prevención, ¿sí? Crea mecanismos o institucionaliza mecanismos que ya existen, pero también establece otros procedimientos y otras penalidades a los efectos de que alguien sea sancionado por violación de la ley de ética pública. Uh-huh. Una cosa es lo que sucede en tribunales y la sanción penal, ¿sí? Acá estamos hablando de sanciones administrativas, pero se aumentan las sanciones administrativas en términos de costo monetario, se aumentan los plazos en los cuales alguien puede ser sancionado eventualmente por la ley de ética pública, e incluso se arma un registro de personas que infringieron la ley de ética pública que tiene que ser de evaluación obligatoria al momento de asumir de vuelta una función pública. Por ejemplo, hoy alguien viola la ley de ética pública y puede volver a los 2 años perfectamente sin mayores problemas y sin que nadie sepa demasiado qué pasó, digamos. Sí. Bueno, todo ese sistema de algún modo se plantea reformado en el proyecto de ley y sobre todo crea muchas herramientas de participación ciudadana que permiten un contralor ciudadano. Nuevas herramientas tecnológicas, yo recién decía, la ley anterior es del 99, no había internet prácticamente, claro. En Argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, a lo que se crean ahora son muchas plataformas de acceso libre, de acceso garantizado, que promueve mejor participación ciudadana, mejor acceso a la información pública, digamos. Si yo conozco como la plataforma que hoy estamos haciendo, pero que además nos ponemos en la ley, los antecedentes laborales de alguien cuando entra en la función pública, pero que además me tiene que contar cuando se va en esa misma plataforma de acceso público qué es lo que está haciendo, y por ahí atendemos un fenómeno que tiene que ver con el tráfico de influencias, con los conflictos de intereses, con el acceso a información privilegiada, con la famosa puerta giratoria, donde gente que viene del sector privado llega a la función pública, favorece al sector privado donde estaba trabajando, y después vuelve al sector privado donde estaba trabajando a seguir haciendo uso de la información que se llevó. Bueno, todo eso en plataformas de acceso público, que tiene que ver con esto, ¿no? Con un control ciudadano, que creemos que es una garantía, además de participación, que además está en nuestra Constitución Nacional, ¿no es cierto?
Seguro, no, porque todo tiene que tener, digamos, una consecuencia, si no se cumple, porque para esto están, por supuesto, las leyes, ¿no? Y a veces un poco la creencia popular. Y remarcada en lo que exponía Vir hace unos minutos, ¿no? El hecho de no es igual la justicia o la aplicación de las leyes para todos, para todas, y cuando el común de la gente muchas veces se ve, no digo perseguido, pero tiene que responder muchas veces hasta con su patrimonio por no haber cumplido determinadas situaciones, otros pasan por la vida como si nada, ¿no?
Exactamente. Vos lo dijiste perfecto, y además en momentos donde hay mucha desconfianza con la política, creemos que vale la pena reforzar controles, reforzar la revisión de cuentas. Es un mensaje que damos en términos de gobierno muy fuerte en eso, y creemos que de algún modo lo que estamos diciendo, como volvemos al principio, es fortalecer un sistema democrático donde haya confianza en las instituciones y garantía además de buena participación ciudadana.
Una última consulta, Luis, al menos de mi parte. Uno habitualmente expone un proyecto en la Cámara correspondiente, en caso de ser legislador, legisladora, senadores. En este caso, ustedes lo han enviado directamente a Presidencia de la Nación. ¿Esto implica que este proyecto depende de la aprobación del presidente, de las autoridades nacionales? Presidente. O sea que se va a aprobar, no es que uno tiene que depender del tratamiento y del tiempo de tratamiento en las cámaras.
No, sí, eso seguro tiene que pasar. Las cámaras tienen que pasar.
Ajá,
pero primero, antes que eso, el presidente decidirá cuándo y cómo evaluarlo, por qué cámara ingresará, etcétera, etcétera. Y después de eso, lo tratarán las cámaras. Y yo creo que el proyecto incluso puede ser enriquecido en el debate parlamentario. Y ojalá así sea.
Esperemos que sí, entonces.
Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Luis.
Perfecto, no, por favor, está usted por el espacio.